En el silencio de las tierras antiguas, donde el viento sopla entre montañas y desiertos, vivió un hombre cuyo nombre resonaría por siglos. Él tenía todo: riquezas, honor, una familia numerosa, un nombre respetado entre las naciones. Pero en un solo día lo perdió todo. Desde las alturas, un desafío fue lanzado. El hombre sería probado en el fuego del dolor. Sus bienes serían consumidos, sus hijos arrancados, su carne herida. Y aún así, su fe persistió. Esta no es solo la historia de un hombre, es el retrato de la mayor batalla entre el cielo y el abismo. Esta es la historia de Job. El sol asomaba sobre las tierras de Oriente, tiñendo de dorado los campos y las colinas. Una larga caravana cruzaba el horizonte, llevando manadas de bueyes, camellos y ovejas. En el centro de ese vasto escenario, un hombre se alzaba como símbolo de respeto y prosperidad. Job. Su voz firme resonaba en las mañanas, cuando se levantaba para interceder por sus hijos, ofreciendo sacrificios a Dios, ya que temía que entre las fiestas y celebraciones, alguno de ellos pudiera haber pecado contra el Altísimo en pensamiento o palabra. Su casa estaba llena de vida: 7 hijos, 3 hijas, numerosos sirvientes, riquezas incalculables. Todos los que lo conocían hablaban de su integridad y del temor que tenía a Dios. Pero mientras en la tierra reinaba la armonía, en los cielos se preparaba un diálogo que cambiaría para siempre la historia de aquel hombre. En medio de la asamblea de los hijos de Dios que se presentaban ante el trono, una figura sombría se destacaba. Satanás caminaba entre ellos con pasos firmes, como quien reclamaba un lugar que no le pertenecía. El Señor habló con una voz que estremecía los cielos.
¿De dónde vienes?
Satanás levantó los ojos, una sonrisa disfrazada de desafío en sus labios.
De rodear la tierra y pasear por ella.
Dios entonces lo enfrentó.
¿Has observado a mi siervo Job? Hombre íntegro, recto, que se aparta del mal.
La expresión de Satanás se endureció y su respuesta resonó con ironía.
¿Acaso teme Job a Dios en vano? ¿No lo has rodeado de bendiciones? ¿No multiplicaste tus riquezas? Extiende la mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu cara.
Silencio. Los ángeles observaban atentos, como testigos de lo que se decidiría. Entonces la voz de Dios rompió el espacio.
He aquí, todo lo que tiene está en tu poder, solo que no extiendas la mano contra él.
Días después, se avecina una tormenta de tragedias. Sirvientes llegan corriendo a la casa de Job. Cada uno trae una noticia peor que la otra. El primero, jadeante, cae de rodillas.
Los bueyes estaban arando y las burras pastaban junto a ellos. De repente, vinieron los sabeos y se los llevaron. Mataron a los sirvientes con la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia.
Antes de que Job pudiera reaccionar, otro corrió.
Fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los ciervos y los consumió. Solo yo escapé.
El tercero aparece casi sin aliento.
Los caldeos se dividieron en tres grupos, atacaron a los camellos y se los llevaron, y los sirvientes fueron asesinados. Solo yo sobreviví.
Y por último, el golpe más cruel. Un último sirviente entra, lágrimas corriendo por su rostro, la voz temblorosa.
Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Vino un fuerte viento del desierto. La casa se derrumbó sobre ellos y murieron. Solo yo escapé.
El cuerpo de Job se desmaya. Sus rodillas ceden. Y rompe su manto, se rapa la cabeza y cae al suelo, no en desesperación, sino en adoración. Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, declara:
desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo retornaré allá. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
El cielo se oscurece, como presagio de que la primera batalla apenas había comenzado. En los lugares celestiales, nuevamente Satanás se presenta ante Dios.
¿De dónde vienes?
Pregunta el Altísimo.
De rodear la tierra y pasear por ella.
¿Has observado a mi siervo Job? Todavía mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para consumirlo sin motivo.
Satanás cierra los puños. Su voz resuena con rencor.
Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Extiende ahora tu mano, tócale en los huesos y en la carne, y verás si no blasfema contra ti.
Dios responde con firmeza:
he aquí que está en tu poder, solo no le quites la vida.
Así, Satanás desciende a la tierra. Y luego, úlceras malignas cubren a Job de los pies a la cabeza. El antaño próspero patriarca, ahora debilitado, se sienta en el polvo, rascándose con un trozo de barro. Su esposa se acerca, el dolor en su rostro.
¿Todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere.
Jo levanta los ojos llorosos. Su voz es firme, pero serena.
Hablas como cualquier loca. ¿Recibiríamos de Dios el bien y no recibiríamos también el mal?
Él baja la mirada hacia el suelo, mientras su pesada respiración resuena. El silencio se apodera. Al fondo, densas nubes cubren el cielo, como si incluso la naturaleza esperara los próximos capítulos de la lucha invisible. El viento soplaba fuerte sobre las ruinas de la casa de Job. Donde antes había música y alegría, ahora solo se escuchaba el lamento de los sirvientes, el llanto ahogado de las mujeres y el mugido perdido de los pocos animales que quedaron. Job, cubierto de llagas, estaba sentado en las cenizas. Su piel ardía, su carne latía de dolor, y aún así su boca no se abrió para blasfemar. Solo gemidos escapaban como suspiros entrecortados. La noticia de su caída se difundió rápido. El hombre que antes fue visto como modelo de prosperidad, ahora era blanco de murmullos en los pueblos vecinos. Algunos decían que la mano de Dios pesaba sobre él debido a pecados ocultos. Otros creían que los cielos estaban castigando su casa por algún secreto. La verdad, sin embargo, permanecía oculta para todos. Job era el escenario de una batalla invisible entre el Altísimo y el Acusador. En ese silencio denso, tres figuras se acercaron a la distancia. Eran sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando vieron a Job de lejos, casi no lo reconocieron. Su piel estaba cubierta de heridas purulentas, su barba desgreñada, sus ojos hundidos y llorosos. Rasgaron sus propias ropas en señal de duelo y se sentaron en el suelo a su lado. Durante 7 días y 7 noches nadie dijo una palabra. El silencio pesaba más que cualquier discurso, y solo los gemidos de Job llenaban el vacío. En el amanecer del octavo día, Job alzó la voz por primera vez. Su discurso resonó como un trueno en el desierto.
Perece el día en que nací, que jamás se ha contado entre los días del año, porque no morí al nacer o expiré al salir del vientre. Pues ahora reposaría en paz, dormiría y estaría en descanso.
Elifaz se inclinó, su rostro severo pero compasivo.
Si alguien intenta hablar contigo, te aburrirás. Sin embargo, no puedo callarme. He aquí que has enseñado a muchos, has fortalecido manos cansadas, pero ahora que te toca a ti, desfalleces. Recuerda, ¿quién jamás pereció siendo inocente?
Jo levantó los ojos, sus lágrimas reflejando la llama del dolor.
Ah, si pudiera pesar mi angustia, sería más pesada que la arena del mar. Las flechas del Todopoderoso están en mí, y su veneno succiona mi espíritu. Amigo, ¿no pedí ayuda? Solo pido comprensión.
Bildad, con voz firme, cortó el aire.
Si tus hijos pecaron contra él, los entregó al poder de la transgresión. Mas si buscas a Dios y suplicas al Todopoderoso, Él restaurará tu hogar. La aflicción no viene de la nada, Job.
El corazón de Job se conmovió y gritó, con el rostro vuelto hacia el cielo.
¿Cómo podría disputar con él? Incluso si fuera justo, no podría responder. Ojalá hubiera un árbitro entre nosotros que pusiera la mano sobre mí y sobre él.
El silencio volvió por un momento, interrumpido solo por el viento que levantaba polvo alrededor. Zofar el tercero se inclinó hacia adelante y dijo con dureza:
si te arrepientes, extenderás tus manos a Él y tu vida brillará más que el mediodía.
Yo respiró hondo, su voz ahora quebrada.
En efecto, todos ustedes son consoladores molestos. ¿Hasta cuándo afligirás mi alma? Si de hecho he errado, mi error quedará conmigo. Dios me ha entregado al impío y me ha hecho objeto de burla. Clamo a ti, oh Altísimo, pero no respondes. Has sido cruel conmigo, y aún así sé que mi testigo está en los cielos.
Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Mientras el cielo, cubierto de nubes pesadas, reflejaba el peso de la discusión. El silencio celestial parecía abrumador, como si Dios mismo se hubiera retirado. El dolor, La duda y las acusaciones se entrelazaban en cada declaración. Pero en el corazón de Job aún quedaba una chispa, la convicción de que su causa estaba ante un juez justo. Y fue esa chispa la que sostendría su resistencia ante las próximas tormentas. La noche cayó sobre Uz, pesada como un manto de plomo. Las estrellas, ocultas por densas nubes, apenas iluminaban el campo donde Job permanecía sentado en las cenizas. El viento frío soplaba, y su respiración cansada se confundía con el sonido seco de las brasas que se apagaban. Tus amigos aún estaban allí, rodeándote, y el silencio que antes parecía compasión, ahora se convertía en acusaciones encubiertas. Jo levantó los ojos llorosos y con voz temblorosa rompió el silencio.
Mi alma está cansada de la vida. Déjame, porque mis días pasan como un suspiro. Diré a Dios, no me condenes. Muéstrame por qué estás en conflicto conmigo.
Elifaz sacudió la cabeza, con los ojos fijos en el sufriente.
¡Job!
¿Acaso Dios corrompería el juicio? Recuerda, es feliz el hombre a quien Dios corrige. No desprecies la disciplina del Todopoderoso.
Job cerró los puños, su voz se hizo más fuerte.
Oh, si mis palabras fueran escritas en un libro, porque sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra, y después de consumir mi piel, aún en mi carne veré a Dios.
Bildad se levantó, disgustado por la audacia de Job.
¿Hasta cuándo dirás esas cosas? ¿Qué es el hombre para ser puro? Si ni siquiera la luna brilla ante él y las estrellas no son puras a sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano.
Las palabras cortaron el aire como una espada, pero Job no guardó silencio. Con voz quebrada, él gritó:
Misericordia, amigos míos, ¿por qué me perseguís como Dios? ¿No os avergonzaréis al menos de mi carne lacerada? ¿Qué hice para merecer este peso?
Zofar se inclinó. Su mirada dura reflejaba desconfianza.
¿No sabes que desde la antigüedad el júbilo de los impíos es breve? Aunque su altura llegue a los cielos, su caída lo lanzará al polvo.
Las lágrimas de Job corrieron por su rostro herido. Miró al cielo nublado, como quien buscaba un atisbo de respuesta.
Oh, si pudiera ir a la presencia de Dios, si supiera dónde encontrarlo, presentaría mi caso ante Él. Llenaría mi boca de argumentos. Sabría las palabras que me respondería y entendería lo que me dijera.
El viento aumentó, trayendo un ruido grave, como si la tierra presintiera el peso de esa búsqueda. Los amigos lo miraban, algunos con indignación, otros con pena, pero todos con incomprensión. Jo se giró hacia ellos, con la voz temblorosa de emoción.
Dios conoce el camino que tomo. Probándome, saldré como el oro.
El silencio que siguió fue asfixiante. Él carraspeó, pero no encontró palabras. Bildad bajó la mirada. Zofar se quedó en silencio. El único sonido era el del viento cortando el desierto. En la oscuridad, Job se reclinó sobre las cenizas. Su respiración pesada revelaba el peso de su lucha interior. Su mente oscilaba entre el dolor de la acusación y la esperanza de un Dios que, aunque en silencio, parecía observarle desde lejos. Entonces, de repente, una nueva voz irrumpió, más joven y firme. Eliú, que hasta entonces había permanecido callado, tomó la palabra. Sus ojos brillaban de indignación ante la acusación de los amigos y las palabras desesperadas de Job.
Esperé mientras hablabas, escuché tus razones, pero no había sabiduría en ti. Job, dices que es justo delante de Dios que Él no te responde. En eso no tienes razón, pues Dios habla de una manera y de otra. Y el hombre no presta atención a eso. Él abre los oídos de los hombres a través del dolor, para apartar al hombre del orgullo y la ruina.
Joel miró con sorpresa. Sus labios temblaron, pero no respondió. Los otros se miraron entre ellos, incómodos por la audacia del más joven. Él continuó. Su voz crecía como si fuera tomado por un impulso irresistible.
Entonces en esto no tienes razón. Te digo, porque Dios es más grande que el hombre. Él no actúa con injusticia, nos instruye, incluso a través del dolor, para que el alma no descienda al abismo.
Las palabras resonaron flotando en el aire. Era como si el viento hubiera cambiado de dirección. Job, cansado, bajó la cabeza. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, brillaban con la chispa de una esperanza diferente. Tal vez, en medio del dolor hubiera algo que aún no comprendía. El cielo, que hasta entonces permanecía cubierto, comenzó a agitarse. Los relámpagos distantes cortaron las nubes y los truenos resonaron a lo lejos. El desierto se silenció, como si toda la creación estuviera esperando el desenlace. Eliú levantó el brazo hacia el horizonte.
Atenta, Jo, y considera las maravillas de Dios, porque Él está en lo alto, poderoso en fuerza, pero justo en todos sus caminos. No tardará y escuchará su voz.
Los ojos de Job se llenaron de lágrimas, no de desesperación, sino de un temor reverente. Por primera vez, desde el comienzo de su prueba, sintió que algo más grande estaba a punto de suceder. El cielo se cubría de nubes densas, como si una tormenta se estuviera formando en las profundidades del firmamento. El silencio de los campos de Uz solo era interrumpido por los lamentos del viento que atravesaba los árboles secos. Job permanecía sentado en las cenizas, su cuerpo debilitado, sus ojos rojos de tanto llorar. Las palabras de Liu todavía resonaban en su mente, desafiándolo a ver más allá del dolor. El joven seguía hablando, señalando hacia el horizonte, donde los rayos iluminaban la oscuridad.
Escucha, Job. El Todopoderoso es grandioso y no rechaza a nadie. Hace cosas grandes, insondables y maravillas sin número. He aquí que Dios truena maravillosamente con su voz. Hace cosas tan grandiosas que no las comprendemos.
Job levantó los ojos cansados al cielo, y su voz salió entrecortada.
Si pudiera verlo, si pudiera entender por qué de este dolor, que él me responda, que me diga cuál es mi error, pues siento como si fuera blanco de su flecha, y mi alma se consume sin respuestas.
Los amigos se miraban entre sí, algunos indignados por la audacia de Job. Otros conmovidos por su dolor. Eliú, enfadado, levantó nuevamente la voz.
Job, no puedes contender con el Altísimo. Él es más grande que la tormenta, y sus caminos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Quién eres tú para juzgarlo?
El viento rugió más fuerte, y los truenos retumbaron en el horizonte. Los ojos de Job brillaron en medio de las lágrimas. Su corazón ardía con preguntas, pero también con expectativa. Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón improvisado. Su voz, débil pero firme, cortó el aire.
Si Dios me habla, lo escucharé. Si me juzga, me quedaré callado. Solo pido que no me abandone en el silencio.
Las siguientes horas fueron de tensión. La tormenta se acercaba y cada trueno hacía temblar el suelo. De pie sobre las cenizas, miraba fijamente el horizonte, como si esperara una respuesta que atravesara los cielos. Sus labios se movieron en una última súplica.
Óyeme, oh Todopoderoso, no me dejes perecer sin respuesta.
De repente, el viento sopló con furia, levantando arena y polvo. Los amigos se levantaron asustados, tratando de protegerse con sus mantos. El Yu retrocedió, pero sus ojos permanecían fijos en el fenómeno que se formaba frente a ellos. Una nube negra descendió del cielo, girando en espiral como un remolino que devoraba el desierto. El estruendo fue ensordecedor. El polvo envolvió a Job, que permaneció inmóvil, como si estuviera enraizado en el suelo. Entonces, en medio del torbellino, una voz irrumpió, no como la de un hombre, sino como truenos que hablaban.
¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora ciñe tus lomos como hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás.
Los ojos de Job se agrandaron. Su cuerpo temblaba, pero su alma ardía en reverencia. Mis amigos cayeron con el rostro en tierra, incapaces de soportar la magnitud de aquella voz. La voz prosiguió majestuosa e implacable.
¿Dónde estabas tú cuando yo colocaba los fundamentos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento, ¿quién puso sus medidas o quién tendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién colocó su piedra angular cuando las estrellas del alba juntas alegremente cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban?
Las palabras resonaban como truenos sobre montañas. Con cada pregunta, Job sentía su corazón desmoronarse. Él, que buscaba respuestas, ahora percibía el abismo entre su fragilidad y la grandeza del Creador. La tormenta rugía, pero la voz no cesaba.
¿Acaso has dado órdenes a la mañana desde tus días? ¿O le hiciste conocer a la árbol su lugar? ¿Has entrado tú en los manantiales del mar? ¿O has paseado en lo más profundo del abismo? Muéstrame, Job, si puedes.
Lágrimas caían por el rostro de Job. Sus piernas temblaban y cayó de rodillas, incapaz de soportar la majestuosidad de aquella revelación. El remolino lo rodeaba, pero no lo consumía. Al contrario, le revelaba la gloria de un Dios que ningún hombre puede comprender. Tus amigos postrados no se atrevían a levantar la mirada. La escena era grandiosa, épica, aplastante. Job, en medio de la tormenta, ya no buscaba justificaciones, sino solo rendición. La tormenta rugía sobre el desierto, y la voz de Dios resonaba como truenos que atravesaban el alma. Cada palabra era como un rayo que iluminaba la insignificancia humana ante la grandeza del Creador. Sí, postrado en cenizas, sentía su cuerpo temblar, pero su espíritu despertaba a una verdad que nunca había comprendido en su totalidad. La voz continuó.
¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o soltar las cuerdas de Orión? Ordenas al rayo que siga y él te responde, aquí estoy. ¿Quién dio sabiduría al corazón o quién dio entendimiento a la mente?
Los ojos de Job se llenaron de lágrimas. Su boca temblaba y sus manos, levantadas en rendición, estaban llenas de arena y cenizas. Con voz entrecortada, respondió en medio del viento.
He aquí que soy indigno. ¿Qué te respondería yo? Pongo la mano sobre mi boca. Una vez hablé, pero no replicaré. Aún otra vez, pero no proseguiré.
El torbellino lo envolvió una vez más y la voz se hizo aún más firme.
Cíñete ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. Anularás tú de hecho mi juicio. Me condenarás para justificarte. ¿Tienes un brazo como Dios o truenas con una voz como la suya?
Jo cayó de bruces en el suelo. Su respiración entrecortada dio paso a un llanto profundo, ya no de revuelta, sino de rendición. Él levantó el rostro al cielo tormentoso y declaró:
Bien sé que todo lo puedes, y ninguno de tus planes puede ser impedido. De hecho, hablé de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. Te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
El torbellino cesó. El viento se calmó. El cielo se aclaró lentamente y el silencio que siguió ya no era de ausencia, sino de paz. El aire mismo parecía lleno de reverencia, como si toda la creación hubiera presenciado aquel momento sublime. Los amigos de Job, atónitos, permanecieron postrados. Entonces, la voz del Señor se dirigió contra ellos.
Mi ira se encendió contra ustedes, porque no dijeron de mí lo que era correcto como mi siervo Job. Tomad, pues, 7 novillos, y 7 carneros, y id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes, porque de él aceptaré la oración, para que yo no los trate según su locura.
Elifaz, Bildad y Zofar temblaron ante la reprensión divina. Sus ojos, antes llenos de acusaciones, ahora estaban llenos de vergüenza. Se acercaron a Job con los animales, llevándolos como ofrenda. Él, todavía frágil, pero ahora fortalecido por la revelación del Altísimo, intercedió por ellos en oración sincera, y el Señor escuchó la voz de Job. Donde antes había ruinas, comienza a surgir abundancia. Los campos reverdecen, los rebaños se multiplican, los graneros vuelven a llenarse. Las manos que antes estaban cubiertas de heridas, ahora trabajan con vigor. Los vecinos y parientes regresan trayendo regalos y plata, y la casa de Job se convierte nuevamente en un lugar de fiesta y vida. Sus nuevos hijos e hijas juegan por los patios soleados. mientras su esposa, antes desesperada, ahora sonríe en paz. Job, sentado bajo la sombra de un gran árbol, contempla a sus descendientes hasta la cuarta generación. Y así, el Señor cambió la suerte de Job cuando oraba por sus amigos. Y el Señor añadió el doble a todo lo que antes poseía, y bendijo el Señor el último estado de Job, más que el primero.